Bueno, muy buenos días, hermanos. Conocer a Dios es amar a Dios. Él soberanamente nos buscó a través de Cristo para que podamos conocerle a Él y a su palabra. Y por ende, entre más le conocemos, mayor gozo vamos a experimentar, mayor capacidad y deseo de obediencia vamos a recibir para la gloria de Él. En el bosquejo general, seccionado, estamos en capítulos 1 y 2. Dios es luz, nuestra comunión con Dios a través de Cristo. Ya vimos el capítulo 1, nuestra comunión verdadera, que vimos las semanas pasadas, la manifestación de Cristo, nuestro gozo verdadero, y la luz de Cristo, nuestra comunión verdadera. Hoy comenzamos a ver el capítulo 2, Cristo, nuestra comunión permanente, que consta de seis aspectos. El primero es Cristo, el andar permanente, Cristo, nuestro sentir permanente, la palabra, Cristo, la palabra permanente, cuarto lugar, Cristo, la obediencia permanente, en quinto lugar, la advertencia permanente, y en sexto lugar, Cristo, la confianza permanente. Primera de Juan expresa que toda la gloria de Dios está contenida en Cristo y por eso Dios usa esta epístola para que todos sus escogidos aprendamos a conocerle a Él cada vez más y más, para amarle más y más para su gloria. Y podemos descansar plenamente en la verdad de que todas las promesas y verdades y las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido con la encarnación de Cristo como Hijo de Dios. La victoria decisiva contra las tinieblas ya tuvo lugar cuando el Hijo de Dios vino en forma humana para destruir las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. En el Evangelio, Dios derrotó el pecado, derrotó la muerte y derrotó a Satanás. Por tanto, necesitamos profundizar nuestro conocimiento en Cristo y su encarnación. El mayor milagro posible, ¿recuerdan? No hay otro milagro más grande que la encarnación de un Dios infinitamente eterno en una persona. Por eso es que Jesucristo es alguien absolutamente adorable, amable, verdaderamente único. Solo el Espíritu Santo va a fortalecer nuestra confianza y nuestra fe en Dios, que ha sido revelado a través de Cristo, para comunicarnos su vida eterna y así poder vivir en forma práctica en medio de nuestro testimonio vivencial, mientras Él vuelve, Él regresa por su iglesia, porque Dios mismo nos ha dado la fe necesaria para hacerlo. Después de ver las condiciones de la comunión verdadera, aspecto o tema que vimos en el capítulo 1, la comunión verdadera, donde pudimos distinguir quién es un hijo verdadero de Dios y quién no, a través de esa relación con Cristo y su palabra, porque Él es, Cristo es la comunión verdadera, porque es la vida, así que es nuestra comunión verdadera con la vida que Dios nos ha dado, la vida eterna. Entonces ahora Dios, aquí en el capítulo 2, empieza a tratar con la conducta del creyente que anda en la luz o en la comunión con Él, empezando por su andar cristiano. Por eso hoy comenzamos a estudiar expositivamente este capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, que habla de cómo Cristo es nuestra comunión permanente. De eso trata todo el capítulo 2. Cristo, nuestra comunión permanente. Ahí lo ven ustedes en el bosquejo. En este capítulo 2, como ya les dije, hallamos 6 aspectos que ya les mencioné. Y hoy vamos a comenzar con el primero de ellos, el primero de esos 6 aspectos. Así que Cristo es nuestro andar permanente. Es el primer aspecto que va a cubrir Primera de Juan 2, del 1 al 6. Y dentro de este aspecto vamos a encontrar tres puntos. Cristo, nuestro andar permanente, en primer lugar, es puro, que nos narra los primeros 2 versículos, 1 y 2. Cristo, nuestro andar permanente, es probado, versículos 3 y 4. Y Cristo, nuestro andar permanente, es perfecto, versículos 5 y 6. Leamos, por favor, nos colocamos de pie todos y en forma, bueno, los que pueden, y en forma altifonal leemos Primera de Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar y empezamos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Pedirte de corazón que transforme nuestras vidas, la vida de tu iglesia. Nos des la gracia y la misericordia de poder no solo conocer tu voluntad descrita en ella, sino también creerla y, por supuesto, obedecerla, vivirla. Te pido edificación para tu iglesia y salvación para aquellas personas que todavía no te conocen como Señor y Salvador de sus almas. Lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Si ustedes son como yo y como todos los seres humanos normales, a nosotros nos gusta que las cosas nos duren. Yo sinceramente no encuentro a una persona que compre algo nuevo, vaya a estrenar unos zapatos para hacerle rotos y huecos. Bueno, no faltará el loco en esta vida que lo haga, pero a nosotros nos gustan que las cosas duren. Por ejemplo, nos gusta que la salud nuestra sea permanente, que el dinero sea permanente, que nos dure, que la ropa que tenemos nos dure, los zapatos. ¿Y qué me dicen los hombres, hermanos, que tenemos carro? A nosotros no nos gustan los talleres. Nos gusta que el vehículo permanezca el mayor tiempo posible sin tener que ir a reparación. Y lo mismo pasa cuando le echamos gasolina, que rinda y rinda, porque ay, qué totazo cuando nos toca volver a tanquear de cero. Y el mercado, a todos los hombres nos gusta, por lo menos en la casa, que rinda y dure lo máximo posible. Nos gustan que nuestras chancletas favoritas, las camisetas viejas favoritas, de esas que odian nuestras esposas, que con las que nos amañamos, que esas nos duren por siempre. Pero las mujeres no se quedan atrás. Ellas quieren que su belleza sea permanente, que también les dure sus peinados, su maquillaje, que le dure todo el tiempo que sea posible, que les rinda mucho la pestañina, las uñas, que les duren esos manicures y esos pedicures. Hermanos, ¿saben por qué? No porque es que seamos tacaños o materialistas. Bueno, algunos lo somos un poquito. Pero la razón principal de que nos guste que lo permanente, lo estable, lo duradero, es porque Dios mismo nos ha puesto este sentir en nuestros corazones. Sí sabían, hermanos, sí sabían. Nosotros tenemos sentido de lo eterno porque Dios lo puso ahí en su creación. Miremos lo que dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice: y él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es imposible para nosotros descubrir toda la creación de Dios, pero nos ha puesto la eternidad en nosotros. Por eso es que nos gusta que todo lo bueno, que todo lo placentero sea permanente y eterno, porque a Dios también le gusta esto para sus criaturas, pero en especial para sus escogidos hijos en la fe. Por tanto, Él nos regala la vida eterna por gracia a través de la fe en Cristo. Pero el problema del mundo llamado cristiano, falsamente cristiano, es que la gran mayoría de las personas que pertenecen a este mundo llamado cristiano no hemos comprendido el significado de lo que es realmente eterno. El diccionario secular define la eternidad como la siguiente frase: que no puede ser medido en el tiempo, que no tiene ni principio ni fin. Para nosotros como creyentes bíblicos nos interesa es la definición escritural, esa es la definición secular. Eterno viene del griego aionios, aionios que significa interminable. Lo interesante es que etimológicamente aionios es la inflexión de la raíz griega aion, que es siglo o edad o ciclo de tiempo. Eso es lo que significa aion. En la lingüística, una inflexión es la alteración de un término para expresar nuevas funciones en su significado. Y en este caso, aion, que significa siglo, edad o ciclo de tiempo, en su inflexión a ionios se convierte en un siglo interminable, una edad interminable o un ciclo de tiempo interminable. Eso es lo que define Dios como eterno. Este término hace parte de uno de los títulos más honorables y majestuosos de Dios. Dice Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Dios aionios, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Pues precisamente nuestro Señor Jesucristo, expresando la autoridad de su deidad, Él se autodeclaró como el interminable Dios eterno. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ahí está la definición de lo que el mundo dice que es eterno. Y Jesucristo dice, yo soy el eterno. Es decir, Jesucristo es el comienzo y es el fin de la eternidad. Todo está encerrado entre un principio y un final que hacia los lados es eterno. Por eso el Dios eterno lo contiene todo. Es decir, todo está encerrado en Cristo, todo comienza en Él y todo culmina en Él. Por eso todo está indubitablemente relacionado con la definición bíblica de eternidad. ¿Cómo la definió el Señor Jesucristo mismo, que Él es el Dios interminablemente eterno? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios significa tener vida eterna, porque Él es la vida eterna. Y por supuesto, el Señor quiere que sus hijos espirituales vivamos un buen andar cristiano en forma permanente, demostrando tener esa vida eterna de Cristo en nosotros. Podríamos definir la eternidad como un indivisible presente que dura siempre. Es decir, que es permanente, tal cual como Dios quiere que tengamos nuestro andar en Él. Y Primera de Juan lo enseña así. Pero ese andar permanente en Cristo debe tener unas características que la palabra de Dios señala. Y este es el andar permanente que vamos a ver esta mañana. En primer lugar, el andar permanente es puro. Es puro. Versículos 1 y 2 de Primera de Juan 2 dice: hijos, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Una vez confirmado el hecho de ser hijos de Dios a través de esa comunión verdadera, como les dije del capítulo 1, ahora Dios se dirige a través del apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo, a sus amados hijos con el término cariñoso, tierno y afectivo de hijitos míos. Ahí en la primera parte del versículo 1, del capítulo 2, hijitos míos. Juan aquí está hablando a sus hijitos espirituales, pero esto no se relaciona de ninguna manera con la edad o el grado de madurez espiritual a quien él se dirige, sino con una posición nuestra ahora con respecto al Señor, después de recibir por gracia, por medio de la fe, la salvación espiritual eterna en Cristo. La Reina Valera del 60 lo expresa de una mejor forma más clara ahí en Juan 1:12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él nos dio potestad, la autoridad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, de nacer de nuevo para ser hijos de Dios. El ministerio público de Jesús fue rechazado por parte de los suyos, o sea, del pueblo judío en general, pero recibido por todos sus escogidos soberanamente para obedecer sus instrucciones, y recibieron la autoridad de ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo. Esta fe fue dada por Dios mismo para generar el nuevo nacimiento de los creyentes por la acción directa del Espíritu Santo, quien da vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y este nuevo nacimiento, llamado regeneración, es cuando el Espíritu Santo nos imparte la vida espiritual, por medio de la cual podemos creer en Cristo. La palabra de Dios utiliza la metáfora de la resurrección, porque estábamos muertos en el pecado y entonces resucitamos, nos da nueva vida. e invoca la figura de un nuevo nacimiento, como es el lenguaje metafórico para Dios. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo, ahí en Juan 3. En primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, otra vez el término, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La obra de salvación de Dios es totalmente soberana y por gracia, y Dios nos ha escogido para ser sus hijitos espirituales, tal como Juan llama a los destinatarios de su epístola. Pero esa relación afectiva de padre e hijos en la que Dios quiere que andemos en nuestro llamado a andar cristiano, necesita ser puro, necesita esa calidad de pureza, por lo que sigue en la siguiente frase del versículo. Dice en la segunda parte del versículo 1: os escribo estas cosas para que no pequéis, para que no pequéis. El Espíritu Santo de Dios a través de Juan desea que los lectores de esta carta respondamos a la misericordia del Padre de Dios con una vida pura, libre de pecado. Por eso el propósito es para que no pequéis. Por tanto, Dios quiere que nuestro andar cristiano no solo sea permanente, sino que también sea limpio, franco, puro. Y eso para nosotros, hermanos, es completamente imposible. Solo la obediencia de Cristo como Hijo de Dios tiene tal virtud. Por eso la expresión de Juan aquí no se trata de una expectativa para que en esta vida los creyentes seamos completamente perfectos, sin pecado, a la luz de lo que dice en el capítulo 1 del versículos 8 al 10, que si negamos que tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y tenemos que confesar nuestros pecados porque él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, etc. A esa luz podemos entender que aquí Dios no está diciendo que tenemos que tener una vida perfecta, no. Es que esta es una exhortación a que progresemos en la piedad andando en la luz de Jesús, no en nuestra luz. Nosotros no podemos tener esa vida perfecta. Jesucristo en nosotros sí, hermanos. Juan expresa preocupación por aquellos entre quienes ha servido, sus hermanos, a quienes llama hijitos. En la tercera de Juan, versículos 3 y 4, dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí en primera de Juan no se dan detalles específicos sobre los pecados de las personas que estaban leyendo, los lectores originales de esta carta, ni de sus oponentes heréticos, aquellos que propagaban herejías. Con esta frase de que os escribo estas cosas para que no pequéis, Dios desea darnos a conocer lo que debe ser nuestro andar cristiano, dándonos el principio a imitar: no pecar. No pequéis, porque por el hecho de entender la seguridad de la salvación en los versículos anteriores, porque ya comprobamos que como creyentes vamos a ser pecadores, vamos a seguir pecando, es que mucha gente dice: ah, no, claro, qué excusa tan barata. Como ya tiene seguridad eterna, entonces puede ser lo que se le da la gana. No, hermanos. No entender esto de la seguridad eterna podría llevarnos a muchos a tomar el pecado a la ligera. Y por eso Dios nos da una pauta continua de conducta: no pequéis. Y la naturaleza del remedio del pecado, que vamos a ver enseguida, a fin de que los creyentes tengamos un andar. Dios nos lo muestra para que nosotros tengamos un andar cristiano permanente y puro. Ahora, debemos entender que el perdón divino continuo no elimina la obligación moral nuestra en obedecer los mandamientos de Dios. Algunos lectores podrían tomar la promesa de Primera de Juan 1:9 como una licencia para pecar. Pero Juan deja claro que esto no es así, porque si lo tomamos de esa manera sería un abuso y una mala aplicación de las promesas por las cuales Dios inspiró Primera de Juan, porque dice que se escribió para que no pequéis. Y por eso Jesucristo es presentado primero como un abogado, segundo como un ejemplo de justicia, porque dice a Jesucristo el justo, y tercero como el sacrificio perfecto, que lo dice en el versículo 2. Fíjense que la Biblia no dice estas cosas os escribo para que no sigáis en el pecado. No, dice es para que no pequéis. Gracias a Dios que nuestro estado radical perdido ya se solucionó a través de la fe en Cristo. Y ahora ante Dios somos santos y puros en Cristo, porque ahora es Cristo quien vive su vida en nosotros. Pero como seguimos viviendo en este cuerpo de carne, de muerte, en esta naturaleza caída, el Señor entiende y sabe que debemos confrontar a diario esa lucha espiritual contra la inclinación nuestra natural hacia el mal, la concupiscencia. Y por eso nos intima a no caer más en esos actos pecaminosos para permanecer el mayor tiempo posible en santidad o pureza. Pero, como les digo, siendo realistas, esto no puede llegar a ser 100% y completo y total mientras vivamos en este cuerpo de muerte, excepto que Cristo viva su vida en nosotros, por nosotros, cosa que nos ha costado y nos costará. Yo les he dicho que lo difícil no es conocer tanto las cosas de Dios, sino vivir, descansar en esas promesas y verdades que ya conocemos. Dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Esa es nuestra esperanza. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria a Cristo, seremos semejantes a Él en santidad. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Gracias a Dios, ya no más derrotas de vergüenza, ya no más tropiezos, ya no más tristezas por ofender al Señor, ya no más ansiedad por la dolorosa expectativa de su disciplina divina segura como hijos verdaderos. ¡Uf! ¡Qué belleza! Pero como lo vimos la última vez, Dios quiere que nuestra santidad en este mundo, entendiendo que nuestra santidad radica en la permanente y continua limpieza por fe, en esa promesa de Primera de Juan 1:9, a través de esa continua confesión verdadera directa, ¿recuerdan? Porque es precisamente la única forma de conservar esa santidad de comunión con Dios a pesar de pecar. Por eso, mientras vivamos aquí, vamos a continuar en la misma lucha, en la misma disertación conflictiva entre la carne y el espíritu que tuvo el apóstol Pablo y que registró ahí en Romanos 7. Veamos el versículo 22 al 25 de Romanos 7. Dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Dios es muy consciente de esto y por eso inspiró lo que sigue. ¿Por qué? Porque dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero miren lo que dice la tercera parte del versículo 1, dice, y si alguno peca, Dios ya lo sabía, ya lo sabe todo. O sea, pero si algún creyente ha caído en el acto concreto del pecado, aquí tenemos que entender, hermanos, lo que es el pecado. Porque Dios a través de su palabra define por todas partes lo que es pecado. Les pongo algunos ejemplos. Romanos 14, 23, la parte B dice, y todo lo que no procede de fe es pecado. Cuando hacemos cosas que no son de contenido escritural, cuando hacemos cosas que no tienen una promesa y una verdad escritural de fuente, es pecado. Es pecado. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas que no son escriturales? Santiago 4:17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Dios mío. Primera de Juan 3:4, la parte C, la tercera parte dice, pues el pecado es infracción de la ley. No cumplir la ley es pecado, cumplir los mandamientos de Dios es pecado. Dice Primera de Juan 5:17, la primera parte, toda injusticia es pecado. Todo lo que hacemos injustamente es pecado. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿cuántas cosas hacemos sin basarnos en las promesas escriturales? Es decir, sin tener una fe bíblica, por hacer las cosas cuando las hacemos con dudas o por ignorancia. ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo bueno sabiéndolo hacer cuando sabemos que alguien necesita nuestra colaboración, pero volteamos los ojos como el fariseo y el escriba con la persona herida? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Cuántas veces rompemos la ley del Señor? Por ejemplo, con una que otra mentirita blanca o piosa. Porque decimos, ah, eso es tan pequeño, minimizamos y menospreciamos el pecado. ¿O qué tal cuando nos portamos hipócritamente? Ponemos una cara de, ay, sorpresa, cuando sabemos la verdad. ¿Cuántas veces nos hallamos haciendo lo injusto? Por ejemplo, juzgando a los demás sus pecados, cuando en nuestro haber hay un montón, de pecados iguales o peores en nuestra cuenta. Por tanto, hermanos, pecamos todos los días y nuestro andar permanente en Cristo no sería puro jamás, ni lo será si no es Él quien anda con y por nosotros. Si no es Él quien anda en nosotros, si no es Él quien anda con nosotros y si no es Él quien anda por nosotros, la pureza, el andar permanente puro, no sería posible. La pureza de nuestro andar no está en nuestra, no será alcanzada por nosotros. No es nuestra, no nos pertenece, es de Él. El andar permanente puro es de Cristo en nosotros. Por eso esta frase condicional solo tiene una respuesta. Y si alguno peca, pues claro, hermanos, claro que sí. Tenemos que ser honestos y decir, Señor, sí, todos los días peco. Entonces, dice la cuarta parte del versículo 1, la cuarta parte dice, abogado tenemos para con el Padre. Abogado. Esta palabra en el griego es paracletos, que se refiere a un defensor, a un intercesor, a un consolador, a un ayudador representante. ¿Cómo sería un abogado en algún asunto legal ante la corte o ante cualquier tribunal por cualquier demanda o ante cualquier acusador? Aunque la palabra es común, esta de paracletos, en la literatura fuera de la Biblia se utiliza mucho esa palabra de abogacía, de abogado. no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento aparte del Evangelio de Juan y de sus cartas. ¿Por qué? Porque este Paracletos tiene una connotación de referirse a alguien más. ¿Quién es entonces nuestro Consolador? ¿A quién se le conoce en la Biblia como nuestro Consolador? ¿Quién es? Muy bien. Bueno, la realidad es que el Consolador es Jesucristo. Es exactamente el título original, le corresponde al Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dice que Él está enviando a otro. O sea que el original, el Paracletos original es Jesús. Pero Él manda otro Paracletos, otro ayudador. Juan 14, 16 y 17, en la primera parte dice: Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, etc. A la luz de esto, es evidente que el mismo Señor Jesucristo es el primer abogado o ayudador, y por eso, y esto es lo que vemos aquí en Primera de Juan, que se está expresando. Literalmente, abogado también significa uno que emplaza junto o patrocinador o soporte. O sea, que uno se pone al lado de otro para soportarlo, para patrocinarlo, para ayudarlo, para sostenerlo. Perdón. Esta misma palabra es usada solamente 5 veces en el Nuevo Testamento en el sentido especial para ayudarnos, por referirse a Dios mismo como nuestro paracleto, como nuestro ayudador. Ni más ni menos tenemos nuestro propio, nuestro personal y purísimo abogado espiritual, celestial, eterno. Nuestro representante perfecto, que defiende la causa de los creyentes delante del Padre contra las acusaciones de Satanás. Nuestro acusador, dice Apocalipsis 12:10. Para demostrar que el andar nuestro permanente es puro, ya que Él es el único que ha podido cumplir 100% como hombre ese andar permanente puro. Y entonces Él mismo, como buen abogado que es, nos lo adjudica a nosotros por la fe sincera en Él. Jesús ganó para nosotros en la cruz ese andar permanente puro, y nos lo otorga, nos lo regala como si fuera nuestro. Por eso Él es el intermediario, Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, Él es nuestro representante. Por eso al final del versículo 1 dice: a Jesucristo el justo. Este título de Jesús en el Nuevo Testamento es el mismo que ostenta Dios Padre en el Antiguo Testamento. Un solo ejemplo ahí en Salmo 7:11. Dios es juez justo. Él es el único justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Ay, esas iglesias, esos pastores, esos creyentes. Ay, Dios es amor, no te preocupes. Él te acepta. Él te acepta tal como eres. No, 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 no. El Dios juez justo es un Dios que se indigna, que se aira cada día contra el impío. Él tiene ira santa contra el impío, señalando que Jesús mismo es el Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nombrado aquí en Primera de Juan 2:1, en la última parte, a Jesucristo el justo. O sea que esta es una prueba más de la deidad de Jesucristo. Él es justo. ¿Justo qué es? Justo viene del griego dikaios. Dikaios significa recto, imparcial, correcto. Una de las principales características divinas, exclusivas, particulares y únicas del Dios y Señor Jesucristo, que en su papel de abogado implica el hecho de la eficacia. Cuando se dice que Él es abogado y Él es el justo, implica la eficacia o la victoria en su intervención, pues por ser justo es el único que puede abogar en forma eficaz por nosotros ante el Padre justo, que está indignado todos los días contra el impío. A su vez, nosotros que no hemos sido justos jamás, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, somos hechos justos, dicaio, en Jesús. Es decir, Dios nos trata como si fuésemos perfectamente buenos y justos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, tomándonos por justos, nombrándonos justos, declarándonos justos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros nacimos de nuevo, resucitamos por la fe en Cristo en el momento de la conversión que Él nos regaló para hacernos justos ante sus ojos. O sea que es Dios librándonos de Él mismo, librándonos de su ira santa. Dios trató a Cristo como nosotros merecíamos ser tratados, y nos trata a nosotros como Cristo merecía ser tratado. Él nos perdona porque Cristo murió por nuestros pecados, y nos toma por justos porque Cristo obedeció completamente en nuestro lugar. Por tanto, solo Jesucristo puede otorgarnos su andar permanente, puro y justo. Y lo certifica ahí en el versículo 2 de esta mañana. Dice el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La primera parte de este versículo 2, sí, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es en el griego hilasmos. Hilasmos, que significa literalmente satisfacción, y en su contexto escritural es satisfacción completa, o sea, satisfacción total, es pago definitivo. O sea, no es una satisfacción a medias, o que queda tres cuartos y le falta un poquito, no, es total, satisfacción total. Es decir, esa propiciación es la satisfacción de la justa ira santa de Dios contra el impío y el pecado, la injusticia del impío todos los días. Es la satisfacción a través de un sacrificio expiatorio ordenado por el Señor desde el Antiguo Testamento, porque un sacrificio para Dios significaba eliminar la enemistad que trajo ese pecado entre Dios y quien quería rendirle adoración. No se podría adorar verdaderamente a Dios sin la sangre expiatoria. Por eso solo Cristo puede ser la propiciación efectiva, el hilasmo, la satisfacción. Expiación significa, viene de dos términos que hoy no lo tenemos que ver en su profundidad, pero ex es sacar fuera, arrancar, o sea, es como si Dios nos arrancara ese pecado y lo lanzara fuera. Eso es lo que ya les expliqué en uno de los mensajes anteriores con Azazel, que era echado fuera. Eso significaba ese macho cabrío que era puesto a caminar lejos en el desierto. Es como si Dios arrancara de nosotros, excluyera de nosotros el pecado. Romanos 3, 25 y 26 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, ahí está el hilasmo, por su sangre, o sea, la satisfacción plena por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a quien tiene fe en Jesús. Eso es lo increíble, que nosotros siendo injustos y Él justificándonos por la fe en Cristo, Él sigue siendo justo, juez justo que se pone bravo, que tiene ira santa, que se airea contra el pecado. La ira de Dios sigue existiendo a pesar de la gracia común, pero es una ira que se va a manifestar pronto. Esta es la majestuosa, la poderosa, la extraordinaria, la única, la pura, la perfecta base de su mediación entre Dios y nosotros. Ser Él no solo un propiciador, o sea, Jesucristo es el sumo sacerdote que presenta la ofrenda de propiciación ante Dios Padre, sino que a la vez es la misma propiciación. O sea que Él es el sumo sacerdote que presenta esa propiciación y la propiciación es Él mismo. O sea, es increíble. Como propiciación significa literalmente satisfacción, Jesucristo es la ofrenda propiciatoria y al mismo tiempo es el sumo sacerdote que presenta al Padre y juez supremo esa ofrenda expiatoria o propiciatoria. Hebreos 9, 11 al 12 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, o sea, propiciador de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, el mejor perfecto tabernáculo, el cielo, la nueva Jerusalén, la cual ustedes y yo vamos a ser el templo de Dios viviente por toda la eternidad. No hecho con manos, es decir, no de esta creación, no es un templo físico, material, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Ahí está el propiciador sumo sacerdote presentando su propia sangre, la propiciación. Entró al lugar santísimo, a la presencia directa de Dios, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, salvación, purificación, santificación definitiva para nuestros pecados, para un andar permanente, puro y eterno en Cristo, que es lo que estamos viendo esta mañana. La segunda parte del versículo 2 dice, después de que dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, dice: y no solo por los nuestros. Juan aquí está mencionando que la sangre de Cristo es el único y purísimo pago plenamente satisfactorio del justo precio mortal eterno que trae el pecado ante la justicia y santidad divina, porque Él, la santidad de Dios, exige un pago. Y entonces dice Juan, no solo por los nuestros, por los de Él y sus hijitos a quienes le está escribiendo la epístola. No solo por ellos, ¿por qué? Porque dice en la tercera parte del versículo, sino también por los del mundo entero. Hermanos, esto no significa de ninguna manera que todo el mundo ya esté en plena satisfacción ante la justicia divina, porque esa es una falsa y equivocada, herética interpretación. Eso es una herejía. Mucha gente cree que es que dice, ah, no, Él ya murió por nuestros pecados y los de todo el mundo. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Esa interpretación se llama universalismo o universalista. Va en contra de la misma palabra de Dios y va en contra del mismo Señor Jesucristo. Si esa fuera la interpretación, entonces Él dijo mentiras y Jesucristo jamás dijo una falsedad. Mateo 23:33, ¿qué dice el mismo Señor? Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Si el infierno no fuera real y no existiera, entonces Jesucristo dijo algo incoherente, algo mentiroso, y eso no es cierto. Lo que significa aquí, cuando dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, en primer lugar es que no hay limitación en la satisfacción que Cristo es respecto a nuestros pecados como género humano. O sea que Él cubre toda clase de pecados, toda clase. Pecados sexuales, materiales, pecados espirituales, mentales, físicos, etc. Y en segundo lugar significa que el sacrificio de Cristo no solo era suficiente para el perdón de los pecados de Juan y su comunidad judía inmediata, sus hijitos, sus discípulos, sino que también es válido en cualquier parte del mundo para todos aquellos que creen sin ser judíos necesariamente. Pues la frase en griego, ahí se las anoté, la frase en griego es allá kai peri holu tou cosmos, que significa sino también por los de alrededor del mundo entero. Eso es lo que traduce literalmente. Cuando habla cosmos aquí está hablando del género humano, no de todos y cada uno de los seres humanos, sino que él es propio de los pecados de cualquier tipo de persona. La misma palabra es usada en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios amara a todos y cada uno de los seres humanos, como la gente cree, ay, Dios es amor, ya, eso, hagamos lo que queramos, que Dios es amor, a nadie va a condenar al infierno. Terrible la sorpresa que el católico romano, el testigo de Jehová, el mormón, las falsas religiones mundiales van a llevarse una sorpresa terrible, escondiéndose ante Dios es amor. ¡Qué horror! Esta misma frase, como les digo, la usó el Señor indicando que Jesucristo es el Salvador de toda clase de personas en el mundo entero con toda clase de pecados del género humano. Eso es lo que significa esta frase. Por eso, no significa que el Señor tuviera la intención de que su expiación pagara por los pecados de todas y cada una de las personas sin excepción, sino que afirma que hay un solo sacrificio disponible para cualquier pecador, sea judío o sea gentil, con cualquier tipo de pecado. Es decir, el sacrificio de Cristo cubre todo tipo de pecado de cualquier tipo de personas de cualquier parte del mundo. Aunque a primera vista pareciera argumentar que la muerte de Cristo estaba prevista para todos, porque dice del mundo entero, sin embargo, si Cristo, póngale cuidado, si Cristo efectivamente propició o satisfizo las demandas de Dios para el castigo de los pecados de todos, entonces claramente todos seríamos salvos. Porque si Dios castigara los pecados cuya propiciación ya fue realizada en la cruz por Él, de todos, como creen, como muchos interpretan falsamente, entonces Dios sería injusto porque ya algo que ya se pagó volvería a cobrarlo. La forma de considerar este texto es ver el contraste entre nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Quiénes están incluidos aquí en esta palabra nuestros? Cuando dice, y no solo por los nuestros. Bueno, en el Nuevo Testamento se hace un contraste frecuente entre la salvación que disfrutaban los judíos y la salvación que disfrutaban los que no eran judíos. Perdón. Pero el Evangelio no se limita a los judíos, sino que se extiende a los pueblos de todo el mundo, a las personas de toda tribu, lengua y nación. Dios ama a personas del mundo entero, pero no salva al mundo entero. Él salva a las personas de todas partes del mundo, pero a sus escogidos, porque Él no salva a todo el mundo. Y eso está clarísimo cuando Él señala el juicio y el lago de fuego y la condenación y el Apocalipsis cuando es el juicio final, etc. En este texto de 1 de Juan 2:2, Juan está diciendo que Cristo no solo es la propiciación por nuestros pecados, los creyentes judíos, en ese caso Juan y sus discípulos, sino por los pecados de los elegidos que se encuentran en todo el mundo. Por tanto, todo tipo de creyente puede tener un andar permanente puro en cualquier parte del mundo. Y esto es en cualquier momento de la historia, por supuesto. Esa es la explicación de estos primeros dos versículos del capítulo 2. En conclusión, estamos en el capítulo 2 de Primera de Juan, Cristo, nuestra comunión permanente, y empezamos a ver el primero de los seis aspectos que hallamos en este capítulo 2. Cristo, nuestro andar permanente, que cubre los versículos 1 al 6. En el texto se consideran tres puntos básicos: que ese andar permanente, Cristo, nuestro andar permanente, es puro, porque Él es puro, que es probado y que es perfecto. Pero hoy, como no alcanzamos sino a ver el primero, apenas alcanzamos a cubrir el primer punto, Él es nuestro andar permanente puro. Si Dios quiere, veremos los otros aspectos la siguiente semana, porque Jesucristo es puro y Él tiene y es quien purifica nuestro andar cristiano. En 1 Juan 3:3, ahí mismo en la primera epístola de Juan, dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, en Jesucristo, en su segunda venida, se purifica así como Él es puro. Esa acción de purificación no es nuestra, es imposible, hermanos. Es en sus promesas y en su verdad. La voluntad de Dios es que le glorifiquemos reflejando en nosotros un andar permanente puro, que no puede ser otro que el andar permanente de Cristo, quien es puro, en nosotros para su gloria y honra y alabanza. Hermanos, nos gusta que las cosas nos duren, que nuestra salud sea permanente, que nuestro dinero sea permanente, que nuestra ropa sea permanente, que la gasolina, el mercado, la belleza, el maquillaje sean permanentes. Pero no nos gusta que nuestro andar en Cristo sea puro y permanente. Es nuestra relación con el Señor llena de dudas, de frustración en vez de gozo permanente. Es nuestro andar de corazón hacia el Señor en adoración permanente por ser nuestro soberano Dios y Salvador. Es nuestro andar cristiano de arrepentimiento permanente por la contaminación con las inmundicias del pecado. Entendemos que ahora somos sacerdotes en Cristo para presentar nuestras vidas como ese sacrificio santo, pero no muerto, sino vivo en Cristo Jesús y permanente para Dios. Damos por muerta nuestra carne en forma permanente como ofrenda santa ante Dios, porque así lo dice el Señor. Estamos muertos en nuestro delito y pecados, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto deseamos, hermanos, tener ese andar propicio, puro y permanente para Él? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te pedimos de todo corazón que te glorifiques en la vida y en el andar permanente y puro de nuestros hermanos y el mío, porque es tu voluntad, sabiendo que el único que puede hacerlo es Cristo en nosotros. Por eso descansamos en ti. Te pedimos que andes tu vida santa por nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con el culto.